es especial. Es tuya.
101.5.
En el otoño 2016.
Sonidos elegidos.
Radio Federal.
Once horas 20 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y en este caso ya con 10 grados 7 décimos de temperatura, cielo despejado, 10 kilómetros la visibilidad, 72% la humedad, que ha bajado, por supuesto, lógicamente, es así, ¿no? Debe ser, más de 20% bajó. Viento calmo, por suerte, 1015.4, bien elevada la presión atmosférica. Y con estos datos meteorológicos nos vamos a los datos económicos y la columna de economía del contador Néstor García. Contador, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Estás sacando cuenta con la calculadora del teléfono?
No, mientras tiene que salir al aire. Me están mandando la información de la emisión de los bonos del Tesoro.
Ajá, ¿qué ahora va a comprar bonos del Tesoro?
No, yo no voy a comprar nada, que recibo la información, nada más. ¿Qué voy a comprar bonos del
Tesoro? Y por ahí sí.
Sí.
Por ahí vende lo.
Sí, con algunos de los 8 millones y medio. 8 millones y medio ayer que.
Con mi señora decíamos, pero la pucha, qué lástima que no se equivocó de tapial y lo tiró por el tapial de casa.
Que no lo hubieran, pero no lo hubieran encontrado nunca en ese caso.
No. No lo encontraban más. No.
8 millones 9 o algo así.
Sí,
¿no?
Sí.
Más euros, 158 mil dólares.
Más cataríes. Sí. Que no sabían los cataríes, no sabían cuánto era realmente.
Más pesos argentinos también, porque era patriota, ¿eh?
Había pesos argentinos.
Había pesos argentinos, tampoco dejemos de decir, creo que había unos 50, 60.
Relojes de varias marcas como para los gustos, los diferentes gustos.
Habría algún patí, algún claro, algún yero, esas cositas.
Y una buena arma de asalto.
Sí, pero lo tenía declarado ese rifle, ¿viste? Estaba declarado el rifle. Lo que no tenía era la autorización para trasladarlo. Pero la tenencia estaba declarada. Igual, lo que yo creo que
igual es una locura que tenga alguien pueda tener ese tipo de arma.
Y depende.
Es un arma de asalto. Es un arma de asalto.
Tienes que reunir una serie de requisitos. Y
pero es un arma de guerra. Sí, pero tiene culata retráctil para.
No te olvides que era un funcionario muy alto nivel.
Bueno.
Funcionario muy alto nivel. Funcionario que alegan
Defensa personal.
Pero
sí, quiero tener un tanque.
Pero yo creo que ya es anecdótico.
Pero
eso
es anecdótico, sí.
Yo creo que ya todo el resto, el desbarajuste que trae esto, es infernal, ¿no? Porque esto viene como que ratifica la denuncia que hizo el director de Vialidad.
Sí.
Cuando habla de que le dejan una deuda de 13.000 o 14.000 millones de pesos. Y bueno, entonces se comienza a ver cómo, dónde estaba el dinero, por qué era el dinero, dónde había ido a parar, ¿no? O sea, bueno, muchas de las cosas ahora se empiezan a entender, pero porque ahora ya no son sospechas o algo que se conforma, que se va armando.
No.
Acá es fragante, está ahí.
Claro,
con el dinero, acá no hay,
el hecho
no hay excusa,
es
¿no?
tangible, o sea, digamos.
Claro, sí, el juez lo tuvo que meter preso, ¿no? Porque no hay manera, acá no hay. Mirá que hay algunos jueces que le debe haber costado, que Rafeca fundamentalmente, que firmar, ¿no? La orden, pero no, ¿qué va a hacer? No puede hacer más nada, pobre.
No, ya está todo hecho.
Ya está todo hecho. Esto viene descubriendo varias cosas que, bueno, que hacen a lo que decíamos cuando hablábamos, ahora sí vamos a la parte económica, cuando hablábamos de que había que desactivar toda una serie de cosas que habían quedado activadas. Fundamentalmente hablábamos de la falta de el dinero, las deudas internas que habían quedado, las deudas externas que se arreglaron con los holdouts, los atrasos en las tarifas, etcétera, 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 cuando nosotros decíamos que había que hacer los ajustes, que los ajustes estaban hechos. Ahora el gobierno le ha pedido la intervención por el persaltum a la Corte Suprema para llevar a para que reafirme lo que la fiscal de Estado dijo con relación a que la justicia no puede intervenir en los actos administrativos, como es un ajuste de las tarifas. A lo sumo tendría que ir todo por lo contencioso administrativo, si es que correspondiera.
Hay que ver qué pasa con el tema del amparo este que hay en la provincia de Buenos Aires.
Sí, yo creo que si la Suprema, si interviene la la Suprema Corte y es conteste con lo que la legislación establece, yo me voy a hacer un montón de amigos con esto, pero yo creo que se caen todos los amparos.
Ahí consiguió 250, vaya, en dos segundos.
Yo creo que se caen todos los amparos porque no corresponden. O sea, a ver, no estamos con esto justificando los aumentos, ¿verdad? No.
No.
Estamos diciendo que los amparos, de la manera que están hechos y de la manera que están fallados, no corresponden que estén, ¿cierto?
Lo que pasa es que de esta manera se funden las cooperativas.
Sí, sí, sí.
No. Así es fácil, o sea, es sencillo. Está bien el amparo si hubiese sido para todo, ponele, ¿no? Y bueno, a ver, reveamos.
No, es que está mal el amparo.
Tiene que ser, bueno, pero es una forma de decir, ¿no?
Está bien, sí, sí.
A ver, reveamos cómo se hizo con el gas. Sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
Claro, sí, un 100%, digamos, por decir cualquier cosa.
Claro, ¿viste? Bueno, en tal zona tanto, en tal otra tanto.
Bueno,
en tal
otra todavía tanto. Mejor, todavía mejor.
O sea, dividirlo por solo porque la electricidad era...
Sí, 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 sí.
Desparejo todo, ¿no?
Todavía mejor así, sí.
Si bien tampoco es un exceso lo que ha tocado a Bolívar en relación a otros lugares.
No, Bolívar no estaba tan afectado.
120 en términos en promedio, digamos.
Sí, sí. Como
pero
promedio
de
alto.
De todas maneras, hay veces que 120 alto. Es mucho para Bolívar.
Sí, como promedio alto, sí. Sí, sí.
Pero bueno.
Pero no, incluso está la sospecha de el amparo que está mal otorgado, incluso por el juez que lo otorgó, ¿no?
Sí, sí.
Todos ustedes saben que Arias fue el juez que ocultó los muertos de la inundación de La Plata.
Exacto.
O sea, un juez ultra K justificando a todos y ocultó muertos y ocultó muchos muertos, ¿eh? Y esto no es verso. Yo estuve a los pocos días de la inundación. Yo que conozco La Plata, conozco gente. Bueno, en fin, dejémoslo ahí. Pero han pedido la intervención de la Suprema Corte, o sea que yo creo que va a ser noticia dentro de algunos días, no mañana pasado ni la semana que viene. La Corte tiene sus tiempos.
Sí, entre 30 y 90 días, me dijeron a mí la gente de la cooperativa.
Sí, ponele 30 y 90 días, sí, es un... ¿Sabés por qué incluso? Porque ahora viene... el receso.
El receso, claro.
Ahora en julio, entonces ahora, ahí tenés
que... ¿Cuál es el problema? Lo que yo veo, el problema... es que si se cae,
sí,
después la otra boleta que nos venga nos va a venir con lo que no nos cobraron.
Sí, bueno, eso ya sería después una manera, sería a conversar de que lo que no te cobraron te lo cobran en cuota, suponte. Sí. Porque te imaginás que si vos decís, y con razón muchas veces, de que un 100% hay casos en los que puede ser muy importante,
sí,
si a ese 100% vos le sumás otro 100%, bueno, ya pasa a ser demasiado importante.
Claro, por,
¿no?,
eso te digo.
Entonces,
eso digo yo, ¿no?
Yo creo que se van a caer estos amparos, insisto, pero no creo que salvajemente se venga a facturar todo lo que no se facturó, porque las cosas pueden ser caras o baratas, o el precio cada uno lo pone de acuerdo a lo que estima, ¿no es cierto? Pero lo que no pueden ser es de imposible pago.
Claro.
Porque ya hasta deja de ser un precio.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Entonces, yo creo que si se cae, suponte, o se pone un tope, o lo que fuere, que se resuelva esto, para el lado que se resuelva, no va a venir en una factura todo, porque va a ser de imposible pago, y ahí, bueno, ahí sí van a quebrar las cooperativas, porque no van a cobrar ni lo que le deben, ni lo actual.
Claro.
Entonces se van a encontrar en
un cuello de botella
mucho más importante, Pero bueno, las tarifas están ahí, están dando vuelta. Con lo de gas, aparentemente es que estaría arreglado, solucionado.
Sí, sí, están refacturando. La bastante, gente de Camus sí. y demás está refacturando.
Está con estos topes. Así que bueno, vamos. El gas era una cosa que estaba más extendida. La única de las diferenciaciones que se podría hacer con el gas es lo que se denomina la Argentina fría, ¿no? Donde, bueno, es más necesario el uso de el gas que, por ahí como calefacción, que lo que podría ser, por ejemplo, en Bolívar, ¿no? O
sea, sí, sí, lógico.
Vos estaba hablando que nosotros ahora estamos en una temperatura de 10 grados, 10 grados. 11 grados, y hay zonas donde 10 grados, que son... es verano.
Sí.
Entonces, bueno, por ahí es lo único que quedaría. Por otro lado, hay dos cositas más que dan vuelta por los mentideros económicos. Uno es que salió el índice del Congreso de inflación. Salió el 3 y pico.
Sí, 3.95.
3 y pico. ¿No? No, sí, o 3. Así, no me acuerdo. Sí, después el de capital creo que un poquito más. Pero bueno, ya muestra con relación a abril una fuerte desaceleración. Del 6 y pico al 3 y pico, una fuerte desaceleración. Que viene a reafirmar lo que los técnicos dicen, los que estudian esto, los técnicos dicen que la inflación núcleo está cayendo y se mantiene en caída. La inflación núcleo o la inflación central es aquella que no está afectada por hechos puntuales, como claro. por ejemplo una suba de las tarifas, sino que es una inflación latente, subyacente, si vos querés, que está siempre. Bueno, esa que está siempre está cayendo. Ya lo marcaban los técnicos desde fines de abril, mediados de abril. Bueno, se reafirma en mayo que si bien todavía da un índice bastante alto, es un índice que también está afectado por algunas subas. En este momento me acuerdo, por ejemplo, de las prepagas.
Claro.
Pero ya es como que lo asumió el índice y se espera que el índice de junio ronde el 2%. El índice de junio va a tener una cosa nueva que nos va a traer un poco más de tranquilidad como país. Va a ser el índice que va a elaborar el INDEC después de la reformulación del instituto, ¿no? El primer índice oficial de inflación va a salir a partir del índice de junio. Hay mucha expectativa puesto en esto, no solo por el índice en sí, por cuánto va a dar el índice, sino por la manera en la que va a estar confeccionado y cómo va a estar aceptado por el resto, ¿no? Porque un índice del INDEC bien confeccionado, con confianza, que la gente crea en él, bueno, va a hacer que desaparezcan el índice Congreso, claro, el índice Pimpín, el índice Pumpum.
Es increíble uno para que va a andar con 20
índices. Exactamente, exactamente. Entonces hay mucha expectativa puesto en esto y están trabajando a full los técnicos para tenerlo lo mejor que se pueda armado y presentarlo de la mejor manera para que esto pueda llegar a buen término. Otra cosa que preocupa en estos momentos es el dólar, sigue preocupando, las bajas del dólar, que hacen que todavía no podamos entrar en una zona de competitividad. Estamos en una baja del dólar que estimamos que va a ser circunstancial, porque bueno, cuando las provincias terminen de colocar los bonos y todo este tipo de cosas que está haciendo entrar mucho dólar a la Argentina, se estima que se va a reacomodar, ¿no? Pero mientras tanto nos está como preocupando porque te obliga a maniobras de compras, de ventas y de cosas ahí que no son temas, o sea, que se pensaba estar destinando a otras cosas a esta altura, ¿no? Incluso se había hablado de un dólar de 16 pesos para fin de año, ya se está hablando de un dólar de 15.70 o 15.80. Está bajando la expectativa del dólar. ¿Esto es bueno o esto es malo? Esto es malo. El dólar tiene que estar en términos tales que nos haga competitivos. No quiere decir ni que vamos a ni que se devalúe, ni que aumenten los precios, me vengan con todo eso, porque claro, porque ya los precios
no hay engaños ni para arriba ni para abajo.
Porque ya lo dijimos la otra vez, los precios están marcados a un dólar de 17 pesos.
Sí,
hay margen para hacer lo que quiera el gobierno con el dólar, que no vengan ahora ni los industriales, ni los productores, ni nadie a decir no, aumentó el dólar, pues ya lo tienen. Así que esto no tendría que significar de ninguna manera un aumento de precio. Pero bueno, es una de las cosas que está preocupando en este momento en la economía. Por otro lado, se estima que hoy se votaría la ley de en diputado, la ley de pago a los jubilados, sí. La moratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entraría ya a la otra cámara y bueno, vamos a ver cuando esta salga con qué elementos contamos. Nosotros básicamente vamos a hablar no del pago a jubilados, que va a ser una cuestión meramente técnica y administrativa por parte del ANSES, que va a ser quien la instrumente, o sea, ahí no hay manera de intervenir, sino vamos a ver fundamentalmente cómo sale el tema de la moratoria impositiva y el blanqueo de capitales, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Ya salió la ley de la devolución del IVA, que está mal llamada, no es una devolución del IVA, porque no se devuelve el IVA. ¿Por qué no se devuelve el IVA?
Porque tiene un tope.
Exactamente, tiene un tope. Entonces, un subsidio de 300 pesos a quienes compren con sus tarjetas de débito de jubilación. O sea, a ver, para que nos entendamos, la misma tarjeta que la persona utiliza para sacar su jubilación de los cajeros del banco es una tarjeta de débito. Con esa tarjeta puede ir al supermercado y comprar en el supermercado y va a tener la devolución hasta 300 pesos, un subsidio de 300 pesos que en esta época
por la duda,
no viene
es medio
mal.
Grueso lo que voy a decir quizás, pero bueno, recordemos que las tarjetas de débito se pueden utilizar siempre y cuando uno tenga fondos, no es como la tarjeta de crédito, por eso es débito.
Por supuesto, tiene que estar el dinero.
Lo que tiene que hacer la gente es no ir a cobrar con la tarjeta de débito, sino que utilizarla hasta agotar por lo menos esos 300 pesos y después recién ir a retirar.
Son 2.000 pesos de compra.
Claro.
Son 2.000 pesos de compra. O sea, si una persona, vamos a poner un ejemplo cualquiera, una estupidez, vamos a decir. Si una persona, un jubilado, está acostumbrado a hacer una compra, por decirte, cuando cobra la jubilación va al supermercado y compra por 1.000 pesos.
Sí.
Y compra aceite, qué sé yo, fideo, no sé, lo que comprara.
Yo que sea.
En lugar de retirar esos 1.000 pesos y ir y pagar, le conviene ir con su tarjeta, comprar los mismos 1.000 pesos y le van a devolver, en este caso, 150 pesos.
Claro.
O sea que en lugar de gastar 1.000 pesos va a estar gastando 850. Ese va a tener ese subsidio. Tiene que tener ese cuidado, como vos decís, de que dejar depositados los fondos y utilizar la tarjeta de crédito.
Exacto.
Si se va a poder utilizar en todas partes, todas aquellas partes que tengan postnet.
Sí, donde uno pasa la tarjeta, digamos.
Exacto, y se va a poder utilizar básicamente para alimentos y ese tipo de cosas, excepto en los supermercados grandes o en los hipermercados, donde también va a incluir lo que sea ropa, por ejemplo. Pero yo no puedo ir a una tienda a comprar y que me devuelvan el IVA con esto. Cositas para que tengan en cuenta, que rápidamente yo creo que la gente se va a poner al tanto de esto y va a operar con ello, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, pero es complejo, que yo... Hay que acostumbrarse y hay que ir viendo las distintas cosas. Otra cosa que se está hablando y que traje un articulito sobre esto, tú te acuerdas que hace unos, ahora ya no tanto, pero hace un mes atrás, un mes y pico atrás, se hablaba de la ola de despidos y de que la creación de despidos. Sí. Aparentemente no pasó nada, se terminaron, pero no, porque no se habló más.
Sí.
Pero o no eran tales como los ponían, ¿no? Que yo creo que fue un poco lo que pasó, ¿no? Entonces uno siempre dice, bueno, pero ¿cuál es la solución a el despido cuando una empresa está mal? Igual tiene que despedir, por más que me vengan con bombos y platillos, una empresa tiene que despedir. Hay una solución, digamos, o no, un sistema que se emplea en Alemania.
Ajá.
Cuando las empresas entran en recesión, entran en este tipo de cosas que va a generar un despido.
Uh-huh.
Entonces se acuerda entre la empresa, el sindicato y el gobierno un plan de reducción de horas de trabajo y se aprueba un subsidio en lo laboral.
Uh-huh.
Cada uno tiene que aportar algo, ¿no? Tiene, claro, que aportar el empresario, tiene que aportar el empleado y tiene que aportar el gobierno. ¿Cómo funciona? Es muy simple, ¿eh? Por eso lo traje, porque es muy muy simple. Un ejemplo, supongamos que un trabajador gana un salario bruto de 10.000 pesos mensuales, sí, para ponerlo en numeritos que se entiendan, redondos, por 40 horas semanales. 8 horas de lunes a viernes, 40 horas, gana 10.000 pesos. La empresa entra en recesión, en problema, en lo que fuera, tiene que reducir su costo laboral.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hace? Acuerda con el trabajador y el sindicato una reducción del 25% de las horas de trabajo. O sea, pasarlo de 40 a 30 horas, que trabaje menos. Y por supuesto, la reducción también del salario. En lugar de los 10.000, le pagaría un 20% menos, le pagaría 8.000 pesos.
Uh-huh.
¿Estamos? El Estado por su parte aportaría 1.000 pesos, lo que el salario del trabajador quedaría, los 8 que le paga el empleador que ahorra, más los 1.000 que le paga el Estado, en 9.000. ¿Cuál es la ventaja de esto? El empleado resigna 10% de su salario, de 10 a 9, el 10%, pero por la reducción del 25% de sus horas de trabajo. O sea, claro, trabaja el 25%
menos de lo que realmente le rebajan el sueldo.
Exactamente.
Y aparte, conserva el trabajo.
Y el empleador ahorra un 25% del sueldo que corre, de los pagos que hace.
Sí.
O sea, el empleado sigue con su trabajo, sigue con su sueldo, sin perder más que un 10%, que entre perder todo y perder un 10%,
por eso, a eso iba yo,
claro, sigue con el 90%, y el Estado también le colabora, y bueno, y entre los tres mantienen la fuente de trabajo mucho más fácilmente que con subsidios por desempleo y planes aguachi, planes
cuate,
y se mantiene funcionando toda la maquinaria. En el momento en que esta empresa comienza nuevamente a funcionar, o la economía crece, o lo que fuere, todo vuelve a como estaba antes.
Uh-huh.
Y seguimos marchando. Yo lo tomé porque es un sistema que no es
buena medida, aparentemente, por lo menos una buena medida.
Una buena medida y muy simple. Muy simple.
Sí, es simple, de simple aplicación.
Muy simple aplicación.
Sí,
lo que necesitas, un sindicato que apoye a y el trabajador, para que el trabajador tampoco quede a la deriva,
claro.
El Estado dispuesto a hacerlo, y el empleador que rápidamente se va a tener que poner a tiro con este tipo de cosas. Para terminar, porque ya casi nos vamos,
sí.
El otro día estaba leyendo que en Argentina está creciendo la siembra y cosecha de algo que me llamó la atención y que me dio buen ánimo, que es una especie de trigo, no es trigo, es un grano, que es apto para celíacos, que es el alforfón.
Ajá.
El alforfón, que se empezó en Balcarce, ¿no? Es lo que se conoce como trigo sarraceno.
Ajá.
Sarraceno. O sea, ¿qué característica tiene? Se puede hacer con este grano lo mismo que se puede hacer con el trigo, harinas y ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Pero no tiene gluten.
Claro.
No tiene gluten, por lo que lo hace apto para el consumo de...
De los celíacos.
Los celíacos, ¿no? Que ya se están comercializando. Y, por ejemplo, en... Para aquellos que escuchen, que digan qué es esto, cómo se siembra, qué... en Estados Unidos, que es donde más se desarrolla esto, uh-huh. acá recién van por los 10.000, está en experimentación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En Estados Unidos, una tonelada de este trigo, el sarraceno, se paga lo que valen 2 toneladas de soja.
Ajá.
Para que tengan una idea de que no solamente es una cuestión...
Y tiene la misma época de siembra.
Claro, no es solamente...
Del trigo.
Claro, no es solamente, digo, que se...
Sí, una cuestión económica.
Claro, de que ayudar a los... Sino que hay una cuestión económica también que puede llegar a ser importante para el productor, ¿no? Y estaríamos dando una nueva vía, una nueva cuestión a los celíacos, que siempre tienen tantos inconvenientes para conseguir sus alimentos, y cuando los consiguen son...
carísimos.
Son muy caros, claro. Si esto, cuanto más grande se haga la producción, por supuesto va a hacer que disminuyan los precios y se pondrá rápidamente al alcance de todos aquellos que lo necesiten, harinas que pueden utilizar de la misma forma que las comunes, pero sin TAC, que es el gran tema de los celíacos, ¿no? Así que, como me pareció que la noticia era buena y que valía la pena, es que la traje, ¿eh?
Es buena e importante.
Alforfón o trigo sarraceno.
Para
tener en cuenta.
Me ha dejado tranquilo hoy, ¿eh? Hoy sí me ha dejado muy relajado realmente, así que le agradezco esto, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, ¿nos encontramos la semana que viene?
Si Dios quiere.
Que así sea. El contador Néstor García, columna de Economía en 10 AM en Radio Federal.